Este mensaje, Hebreos, capítulo 1, fue predicado por el hermano William Marion Branham el 21 de agosto de 1957 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. 1. Dar un poquito. Yo pienso que no hay nada mejor para mí que la palabra. Fe viene por el oír de la palabra de Dios. Los miércoles y tal vez los domingos, uno de los servicios del domingo, dándole al pastor solo un descansito, lo cual se lo merece. Y yo pensé que tal vez pudiéramos tomar un libro en la Biblia. Nosotros solíamos hacer eso y algunas veces nos quedábamos en él por un año. Yo recuerdo en una ocasión que nos quedamos un año entero en el libro de Apocalipsis. Pero, oh hermano, las cosas que aprendimos. Y cuán maravilloso fue. Luego regresamos y tomamos el libro de Daniel, o el libro de Génesis, o Éxodo. Y los tomamos capítulo por capítulo. Y simplemente une toda la Biblia. Oh, me gusta esto. Un poquito más adelante tendremos que tomar el. Si el Señor continúa bendiciendo y continuamos adelante, entraremos en algunas cosas muy profundas aquí. Muy profundas. E iremos de lugar a lugar por toda la Escritura con ellas. Y me gusta comparar Escritura con Escritura. Esa es la manera que debe de ser. Es solo un gran cuadro hermoso. Y en este libro que estamos estudiando, vamos a entrar en, oh, salvación, y sanidad divina, y milagros, y misericordia, y oh, todo está aquí. Y tal vez, cuando llegue el tiempo en donde yo tenga que ir a las reuniones, yo nunca sé exactamente cuándo voy a estar en una reunión, o ser llamado para una reunión, porque yo no tengo nada programado hasta que siento ser guiado hacer cierta cosa. Y eso tal vez antes de amanecer puede hacer que salga para California, allá a Maine o alguna otra parte, solo a donde él me llame. Esa es la razón que yo no preparo largos y grandes itinerarios, porque yo no puedo hacer eso. Mi ministerio no está hecho de esa manera y es diferente. Y ahora vine a casa solo para un pequeño descanso. Perdí 20 libras en esta última reunión. Y el hermano Mercier y el hermano Gould estaban ahí hace un rato y dijeron, hermano Branham, notamos que lo que usted hace, lo hace con todo el alma. Yo dije, esa es la única manera que uno puede hacer el trabajo correcto para el Señor, poniendo todo lo que uno tiene en primer lugar para Cristo. Toda su fuerza, toda su alma, todo su corazón, toda su mente, todo lo que usted tiene. Cuando usted esté haciendo algo, hágalo bien o no lo haga en lo absoluto. ¿Ven? Déjelo en paz. Si usted va a ser un cristiano, ponga todo lo que usted tiene para Cristo. Ese es su tiempo, su talento, su todo. Me estaba fijando en este joven, es su esposa, hermano Burns, ¿no es así? Tocando y cantando ahí. Esa pareja joven, y no es un piano, ni tampoco es un órgano, pero es alguna clase de instrumento. Ellos lo tocan y lo rasguean, y hacen algo para el Señor. Si uno pudiera hacer eso, y cantar y eso, ganar almas. Haga algo, no importa si usted puede silbar, bueno, silbe, haga algo, solo testifique o haga algo para el reino de Dios. Lo que usted tenga, póngalo para el uso en el servicio de Dios. Ahora, no vamos a tratar de quedarnos mucho tiempo, porque yo sé que ustedes trabajan y tienen que levantarse temprano, y yo estoy yendo a cazar ardillas todas las mañanas. Les estoy diciendo la verdad. Eso es lo que yo estoy haciendo. Esa es la razón que vine a casa, para descansar un poquito. Y así es que me estoy levantando como a las 4 en punto y me voy al bosque. Y bueno, cazo un poquito y me duermo. Y yo estoy recuperando algo de ese peso. Así que descansaré después un rato, si el Señor lo permite, y todo está bien. Muy bien, ahora vamos a abrir en sus Biblias. Yo quiero que ustedes traigan sus Biblias cada noche mientras puedan. Si alguien no tiene y alguien quisiera seguir con la lectura, aquí tenemos algunas. Pediremos a algunos de los sugieres que las repartan. ¿Alguien quiere una? Bueno, levante su mano. Quisiera saber si el hermano Doc, ven aquí y toma estas Biblias. Tú estás parado ahí cerca y el hermano Burns. ¿Está bien eso, Burns? Lo oí decir, ¿qué? Conrad, lo llamé. Me estoy volviendo un poco sordo, tal vez, hermano Neville. ¿De dónde saqué el nombre de Burns? Yo reconozco el rostro del hombre y simplemente no podía recordar su nombre. Y ustedes saben, a medida que uno se pone un poquito viejo, me doy cuenta de una cosa, que es más difícil para mí leer esta Biblia. Y no me gusta pensar de que tengo que usar lentes para leer la Biblia. Pero aquí no hace mucho tiempo, yo pensé que me estaba quedando ciego. Y fui a ver a Sam, y Sam dijo, Bill, no sé. Dijo, te voy a conseguir una cita con algún especialista. Y fui a Louis Bill, y ha de haber sido la voluntad del Señor. Un especialista famoso, olvidé su nombre ahorita. Pero él había leído mi libro, y él dijo, si alguna vez regresa a África, yo quiero ir con usted. Él dijo, y si usted, esa gente africana lo ama a usted. Y dijo, ellos son muy supersticiosos, especialmente con el bisturí para operar. Así que dijo, yo quiero dar 6 meses de mi vida para operaciones de cataratas y cosas por medio de las emisiones. Y dijo, si pudiéramos ir juntos y usted pudiera ganarse el favor de ellos de esa manera, dijo, entonces si ellos tuvieran cataratas y trabajo que hacerse en los ojos, dijo, a mí me gustaría hacerlo gratis, 6 meses de eso. Y se me olvidó cuánto tiempo uno tiene que esperar para una cita con él. Y estábamos sentados en un cuartito y tenía una pequeña luz roja se encendió allá atrás en un cuarto oscuro. Caray, yo podía leer esas letras y decía 2020. Yo podía leerlas de cualquier manera. Y él lo puso en 1515 y podía leerlo. Y lo puso en 1010 y yo podía leerlo. Él dijo, bueno, no hay nada mal con sus ojos. Así que él tenía un telescopio pequeño. Él puso un dispositivo allá atrás. Una cosita. Ustedes conocen esos telescopios antiguos. ¿Cuántos lo recuerdan? Solíamos mirar a través de ellos y mirar retratos. Es igual que eso. Y él dijo, ¿puede usted leer eso? Yo dije, sí, señor. Él dijo, léamelo. Y tenía todo un párrafo como de este tamaño. Yo empecé a leer. Y él empezó a acercarlo. Empecé a ponerme más lento y más lento. Y él llegó como tanto así. Y yo paré. Él dijo, una cosa puedo decirle, que usted ha pasado los 40. Yo dije, sí, correcto. Hace mucho que los pasé. Él dijo, ¿cómo le ha hecho usted? Él dijo, el ojo humano, naturalmente, cuando uno llega a los 40 años de edad, así como su cabello se vuelve canoso y demás, el ojo se aplasta. Dijo, ahora, si uno vive lo suficiente, eso vuelve otra vez. Él dijo, esa es la segunda vista. Ellos la llaman. Pero dijo, un ser humano, como los 40 años de edad, ellos de hecho, dijo, no hay nada mal con sus ojos. Yo puedo ver un cabello si está tirado en el piso, si está lejos de mí. Pero acércola a mí, y él dijo, ahora, usted lea su Biblia, dijo, y la retira de usted. Dijo, después de un tiempo, su brazo no va a ser lo suficientemente largo, ¿ves? Usted no puede retirarla lo suficiente para poder detenerla. Y así que él me hizo un par de lentes, y en la parte de abajo, uno puede, es para leer. Él dijo, mire en su púlpito. Él pensó que yo era uno aquí, de estos predicadores distinguidos, ustedes saben. Y así que dijo que la parte de arriba es un cristal común, solo un vidrio común y corriente, y la parte de abajo tiene una clase de graduación en ella, y yo puedo leer de cerca. Ustedes saben de esa manera, así que no me gusta ponérmelo, no me gusta. Y ahora, en enseñanza de la Biblia, y yo traje el Nuevo Testamento en esta noche, así es que traje un Nuevo Testamento de Collins, y tiene una letra de buen tamaño, pero ahora cuando regrese a la otra, yo tal vez tenga que acudir a estos amiguitos y más o menos leer con ellos. Pero sea lo que sea, yo estoy contento que tengo algo con lo cual yo todavía puedo leer. Y lo que yo tengo, voy a darlo a todos, todo lo que puedo para la gloria de Dios, esperando que Él quitará esa señal de edad. Yo no puedo pedirle que me quite mi edad. Ustedes saben, esa es una cosa que todos nosotros tenemos que pasar por eso. Y yo sé que yo no soy un jovencito como antes era, parado aquí en la plataforma. Yo tengo 48 años de edad. Y solo piense, 2 años más para tener 50 años de edad, hermano Mike. Caray, casi no puedo creerlo. Yo nunca supe que había pasado los 20 hasta hace 2 años. Correcto, correcto. Yo no podía creerlo. Y todavía me era difícil creerlo hasta que me miré en el espejo. Y entonces yo sé que fue entonces. Pero solo con estar mirando, yo me siento tan bien como nunca me he sentido en mi vida. Y estoy agradecido de eso también. Oh, alabado sea Dios. Ahora, estamos estudiando el libro de Hebreos. Es uno de los libros más profundos, más ricos de la Biblia. Les digo a ustedes, es un libro que verdaderamente, si Dios permite y entramos en esto, yo creo que encontraremos pepitas de oro que nos harán gritar las alabanzas de Dios. Y ahora yo El libro de Hebreos, realmente lo que es, se supone que fue escrito por San Pablo, el más grande expositor de la Biblia, creo yo, que el mundo jamás haya tenido fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo estaba separando él. Ahora, Pablo era un verdadero maestro de la Biblia. Esto es el Antiguo Testamento. Ese era el único libro que estaba escrito en ese entonces, que era llamado la Biblia. Y él estaba tratando de mostrar a los hebreos, separando el Antiguo Testamento y mostrando el Antiguo Testamento ser como una sombra o un tipo del Nuevo. Allí mismo nosotros pudiéramos abrir un tema y quedarnos por 3 meses solo en ese pensamiento, allí mismo, regresar. Si pudiéramos abrir nuestras Biblias ahora, por supuesto estamos en Hebreos, el capítulo primero, pero si pudiéramos abrir en Apocalipsis, el capítulo 12, ustedes lo verían perfectamente otra vez, como la sombra. Si ustedes que tienen sus lápices y van a anotar las Escrituras, en Hebreos, en Apocalipsis 11, encontramos que Juan en la isla de Patmos vio a una mujer parada en los cielos y ella tenía el sol en su cabeza y la luna bajo sus pies. Y la mujer estaba en dolores de parto con un niño ya para nacer. Ella dio a luz un niño varón. El dragón escarlata se paró para devorar al niño tan pronto como nació. Y el niño fue arrebatado al cielo y la mujer huyó al desierto, en donde ella fue alimentada por un tiempo y una mitad de tiempo o medio tiempo. Ahora, la mujer representó a la iglesia. Y el niño que ella dio a luz era Cristo. La luna bajo sus pies era la ley. El sol en su cabeza era gracia. 12 estrellas en su corona eran los 12 apóstoles. Y ahí es en donde que los 12 apóstoles eran la gloria o el coronamiento del Nuevo Testamento. ¿Ven? Porque ningún otro fundamento puede ser puesto que el que ya está puesto. ¿Ven? Es el fundamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles y demás, es el fundamento de corona del Nuevo Testamento. Y entonces, la luna es una sombra del sol. El sol solo refleja su luz cuando está por detrás de la tierra. Y la luna da luz para caminar en la noche. Y qué hermoso cuadro tenemos aquí. Otro cuadro hermoso. El sol representa a Cristo. La luna representa a la iglesia. Ellos son como esposo y esposa. Y en la ausencia de Cristo, la iglesia refleja la luz menor, el evangelio. Y la luz es para caminar hasta que el Hijo salga otra vez. Entonces la iglesia y el Hijo, la luna y el sol armonizan juntos. ¿Ven? La luna es una parte del sol. Y la iglesia es una parte de Cristo. Y durante la ausencia de Cristo, la iglesia refleja su luz. Y entonces, tan seguros como podemos ver a la luna brillando, se sabe que el sol está brillando en alguna parte. Y mientras la iglesia está reflejando la luz de Cristo, Cristo está vivo en alguna parte. Amén. Piénsenlo. Ahora, la ley era un tipo de la gracia. Empero la ley no tenía poder salvador en ella. La ley era un policía. El policía lo ponía en la cárcel. Pero ven ustedes, se requirió gracia para sacarlo a usted de la cárcel. ¿Ven? Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra del pecado. La ley solamente nos hace pecadores. La ley solamente dice, tú eres un pecador, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. ¿Ven? Es un policía que dice que usted está errado y que usted es culpable. pero el Evangelio son las buenas nuevas. Cristo murió para salvarnos de todas nuestras ofensas, transgresiones de la ley. Cristo murió para sacarnos. Ahora, Pablo, tan pronto como fue convertido, él nunca consultó con ningún seminario, ni tampoco él consultó con ningún ministro. Pero si fijaron ustedes, él fue a Arabia y estuvo allí por 3 años en Arabia. Ahora, esto es mi opinión, que ahora tenemos que tomar una base de esto, así sabremos cuán sustancial es. Y en la primera lección, en esta noche, tomamos nuestra base. Ahora, Pablo era un maestro de la Biblia de tal calibre porque él fue enseñado bajo ese gran famoso de su tiempo, Gamaliel. Y él era uno de los mejores conocidos de ese día, ese gran maestro de la ley y de los profetas. Así que Pablo estaba bien instruido en esas cosas. Y entonces, me agrada a él, de esta manera, esta gran revelación, siendo honesto en su corazón, un asesino había consentido la muerte de Esteban y miró a Esteban morir bajo las piedras y terrones cuando fue apedreado a muerte. Yo pienso que ha de haber conmovido a Pablo cuando él vio a Esteban levantar sus manos al cielo y decir, yo veo los cielos abrirse y veo a Jesús parado a la diestra de Dios. Y él dijo, Padre, no les imputes pecado a ellos. Y se durmió. ¿Se fijaron en eso? Él nunca murió. Él se durmió. Así como yo no creo que él sintió otra piedra. Al igual que un bebé en el seno de su madre se duerme. Esteban se durmió en los brazos de Dios. Hay algo respecto a Pablo que le afectó. Entonces, cualquier hombre bajo convicción tratando de tallarlo. Él va al sumo sacerdote y obtiene algunas cartas. Dijo, yo arrestaré a toda esa gente que está haciendo todo ese ruido y esos heréticos, los cuales eran considerados lo que nosotros llamaríamos hoy algún fanático radical o algo como eso, haciendo mucho ruido y causando disturbios. Nosotros iremos allá y lo arreglaremos. Y yendo en su camino, un poquito antiguo, no una gran carretera como la que nosotros viajamos, esos caminos en Palestina, solo pequeños senderos como el rastro de una vaca a través del bosque, en donde el ganado y las ovejas y los caballos y los asnos y los camellos iban por los cerros. Y Pablo, en su camino a Damasco, como a mediodía, una gran luz resplandeció y lo tumbó al suelo. Ninguno la vio excepto Pablo. Yo quiero que se fijen en eso. Y aquí mismo, esto no es personal, pero solo estamos guiándonos a esta base para que ustedes sepan que ese mismo Jesús, ahora, cuando él estaba aquí en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y regreso a Dios. Ahora, cuando él vio a los hijos de Israel, él era una columna de fuego y él fue hecho carne. Entonces, él regresó otra vez a esa misma columna de fuego. Y cuando él encontró a Pablo en el camino a Damasco, él era esa columna de fuego, esa luz. ¿Ven? Una gran luz. Y Pablo dijo, ¿quién es ese a quien yo persigo? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, la luz. Oh, ¿no es él maravilloso? Y él está en esta noche aquí con nosotros. Se le tomó su fotografía allá mismo, la misma cosa. ¿Ven? La columna de fuego, luz. Lo mismo como él era, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, los hombres que estaban con él no vieron esa luz. Pero estaba allí a pesar de eso. Dio los mismos resultados. Ahora, es posible que alguien pudiera ver a Cristo en este edificio y nadie más verlo.
Seguro, sucedió allá. Sucedió también una noche cuando Pedro estaba en prisión, y esa luz entró en la prisión y tocó a Pedro y caminó entre los guardias de adentro y los guardias de afuera. Atravesó la puerta principal y la puerta de la ciudad. Pedro dijo, yo he de haber estado soñando. Pero él miró alrededor, pero la luz se había ido. Cristo, esa luz para siempre eterna. Ahí está Él. ¿Ven? Ahora, en el camino, y miren, otra cosa de la que hablaremos al respecto, que acaba de venir a mi mente, pero los magos que siguieron la estrella desde India, el oriente, meses viniendo a través de los valles y desiertos, pasó por encima de los observatorios, y ellos guardaban el horario nocturno por las estrellas. Y ningún historiador o alguien alguna vez mencionó haber visto esa estrella, excepto los magos, que estaba designado para que ellos la vieran. Así que usted puede ver cosas que la otra persona no pudiera ver. Para usted es una realidad, para él, ellos no lo entienden. Es como en una conversión. Usted puede ser convertido y disfrutar de las bendiciones de Dios, solo bebiendo las bendiciones de Dios. Y la siguiente persona sentada enseguida de usted dice, yo no veo nada. ¿Ven? ¿Ven? Eso es. Yo no lo capto. Yo no sé de lo que se trata. Bueno, simplemente él no lo está captando, eso es todo, en donde usted está. Fíjense ahora, Pablo en su camino, y tan pronto como esta gran experiencia le sucedió a él, ahora, él no estaba satisfecho. Eso es lo que hace a Pablo tan tremendo. Ahora, nuestra lección en esta noche no es profunda. Es una lección sencilla, pero entraremos en lo profundo después de un rato. Pero esta es una lección muy sencilla. Pero es solo el principio, y lo que es que está exaltando a Jesucristo, Pablo, para empezar. Y antes que él hiciera esto, Pablo era un estudiante bíblico. Y un estudiante bíblico nunca descansará su doctrina sobre experiencias. No, señor. Ellos nunca descansarán su doctrina sobre una experiencia. Usted puede tener cualquier clase de experiencia, pero debe de ser así, dice el Señor. Correcto. Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos tenían tres maneras diferentes de poder conocer un mensaje. Primero, la ley. Eso era solo la ley. Luego, ellos tenían un profeta, un soñador, y ellos tenían el Urim Tumim. Ahora, eso pudiera ser un poquito profundo. El Urim Tumim era el pectoral que Aarón usaba en su pecho. Allí habían 12 piedras, jaspe, sardio, carbunclo y demás. Ellos tenían las 12 grandes piedras que estaban en el pectoral, mostrando que él era el sumo sacerdote de cada tribu, las 12 tribus de Israel. Este pectoral estaba colgado en el pilar de la iglesia. Y cuando un profeta profetizaba, y ellos querían estar seguros que estaba correcto o no, el profeta o el soñador se paraba delante de este Urim Tumim, y él decía su sueño o su visión, lo que él había visto, y si las luces sagradas, ojo, ¿lo ven ustedes? Dios siempre habita en la atmósfera sobrenatural. La conglomeración, esas luces eran solamente luces ordinarias hasta que esta voz salía. Y cuando la voz tocaba esas piedras, si no era sobrenatural, ellas permanecían inactivas. Pero si era sobrenatural, todas esas luces juntas reflejaban el color del arco iris. Amén. Entonces, eso era Dios hablando. Ese es mi profeta. Ese sueño vino de mí. Era de acuerdo al Urim Tumim que ellos juzgaban. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? Cuando él apostató, él dijo que él no podía tener un sueño. Y el profeta Samuel estaba muerto. Y no había manera. Él dijo, ni siquiera el Urim me habla. Nada. Saúl se había parado delante del Urim. Y sus palabras eran golpes sordos.
¿Ven? Y Dios simplemente lo rechazó. Y ese Urim Tumim, eso era la vindicación del sacerdocio de Aarón. Después de morir Aarón, Moisés, la placa, se colgó en el pilar. Ahora, el sacerdocio aarónico cesó cuando Jesús murió. Y ahora, separando la ley de la gracia, todavía tenemos un Urim Tumim. Y Pablo lo está usando. ¿Ven? El Urim Tumim hoy es la palabra de Dios inmortal, eterna y para siempre. ¿Ven? Porque cualquiera que quitare algo de este libro o añadiera algo a él, yo no quiero nada fuera de él, pero yo quiero todo lo que él tiene. Esa es la iglesia que nosotros queremos. Y todas las cosas deben de ser probadas por la palabra. Esa es la razón que tuve un fracaso recientemente entre el pueblo pentecostal, porque decían que yo no podía entender cómo el aceite saliendo de sus manos o sangre de su rostro era una señal que uno tenía el Espíritu Santo. Eso no es escritural, y yo no podía aceptarlo. Yo tiene que venir de la palabra. Y ahora, Pablo, él amaba la palabra. Así que antes que él hubiera testificado esta gran experiencia que él tuvo, él fue a Egipto por 3 años. Yo creo que fueron 3 años. 3 años allá en Egipto. ¿Y saben ustedes lo que yo creo que él hizo? Yo creo que él tomó el Antiguo Testamento y escudriñó por todo el Antiguo Testamento y encontró que ese era realmente el absoluto Mesías. Él tenía que probar su experiencia por la Biblia. Amén. Oh, hermano, mírenlo, cuando él estaba en la prisión. Si se fijan, hay un lapso en la vida de Pablo. Cuando él estaba en la prisión allí, por largo tiempo, él escribió el libro de Efesios, él escribió esta epístola de Hebreos. Ven, él tenía tiempo, Dios lo puso allí en la prisión, y él escribió estas epístolas a las iglesias. Una a la iglesia de Éfeso. Él escribió una a la iglesia pentecostal, tenía muchos problemas con ellos. Con la iglesia pentecostal, él tuvo más problemas que con nadie más. Todavía los tienen. ¿Ven? Pero él estaba agradecido por ellos. La única cosa que él podía enseñarles cuando ellos entraron, uno tenía una lengua, otro tenía un salmo, otro tenía una sensación, otro tenía un sentir. Él no podía hablarles de seguridad eterna. Él no podía hablarles de predestinación. Él no podía hablarles. Ellos eran bebés. Todos ellos tenían que sentir algo, o ver algo, o tener sensaciones raras, ¿sí? O algo alrededor de ellos, algunas evidencias. Pero yo creo, cuando él habló a los Efesios, él podía hablar de que Dios nos ha predestinado a ser hijos e hijas, y nos ha adoptado como hijos en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Miren eso, hermano. Obsérvelo en el libro de Romanos y demás. Ellos eran maduros. Oh, ellos hablaron en lenguas, seguro. Y tenían otras señales del Espíritu Santo entre ellos, pero ellos no hicieron doctrinas y sensaciones y pequeños escalofríos y sensaciones raras. Pablo dijo, ustedes se van a los extremos con eso. Cuando ustedes debieran ser maestros, ya son bebés y tienen que beber leche. Ahora, eso es lo que yo siempre he tratado de contender, que ese tabernáculo sea. No un montón de bebés. Seamos maduros. Parados en el camino. Oh, hermano, allí lo tiene usted. Así que Pablo va allá primero para ver si su experiencia cuadraba con la Biblia de Dios. Oh, ¿no sería maravilloso hoy si la gente hiciera eso otra vez? Si nosotros hiciéramos que nuestra experiencia cuadrara con la Biblia de Dios. Si no cuadra, entonces nuestra experiencia es cerrada. No despega en el Urim Tumim. Si despega ahí, amén, está correcta. Pero si no, a mí no me interesa qué tan bueno parezca. ¿Cuánto se miró como que estaba correcto? Si esas luces no destellaron en ese Urim Tumim, estaba incorrecto. Y no importa cuánta experiencia usted haya tenido, cuán real parezca ser, cuán presentable esté, cuán educativa sea, cuán grande instrumento sea para ganar almas. Si no destella en la palabra, está incorrecto.
Correcto. Tiene que alinearse con la palabra.
Ahora, yo creo en... Hay un centro del camino.
El camino.
Ahora, muchas veces yo solía ir a la iglesia nazarena.
El Señor bendiga a esa gente querida.
Metodistas santificados a la antigua. Eso es lo que ellos son.
Iglesia de Dios.
Nazarenos, santos peregrinos.
Y muchas de esas buenas, antiguas iglesias de santidad.
Y ellos solían cantar una alabanza. Estoy caminando en la gran calzada antigua, diciendo a donde quiera que yo voy, que prefiero ser un cristiano antiguo, Señor, que todo lo que yo sé, que bueno, es maravilloso.
Y después ellos solían hablar de un camino de santidad.
Ahora, si ustedes leyeran sobre eso, ellos tomaron eso de Isaías, el capítulo 35.
Ahora, si ustedes se fijan, él dijo habrá allí calzada
y un camino.
Ahora, y es una confusión.
¿Ven?
Una calzada, no era una calzada de santidad.
Habrá allí calzada y un camino, y será llamado el camino de santidad.
No la calzada de santidad,
el camino de santidad.
Y la vía del camino es el centro del camino.
Está edificado de esta manera para que las aguas arrastren la basura para ambos lados, manteniendo el camino limpio.
Si no es así, uno siempre tendrá charcos en su camino.
Si no está construido bien, el camino es el centro del camino.
Ahora, de este lado, cuando la gente es convertida, sus mentes están establecidas en Cristo.
Y si ellos son solamente estudiantitos y no se mantienen en oración, ellos se harán muy fríos y tiesos y almidonados e indiferentes.
Y entonces, si ellos son un poquito nerviosos, si usted lo vigila, ellos se harán radicales e indómitos en este lado.
Ven, entrarán en sensaciones y todo.
Ahora, pero la iglesia verdadera es un evangelio realmente sano.
Allí en el centro del camino, no es fría y almidonada, ni tampoco es un fanatismo.
Es un buen evangelio, fervoroso, antiguo, que se siente el amor de Dios yendo en el centro del camino, llamando a ambos lados, correcto.
Ahora, eso es lo que...
¿Y cómo va uno a conseguir esa iglesia? Sacándola de la palabra, el Urim Tumim.
Ahora, Pablo quiso poner a esta iglesia en el centro del camino.
Así que él fue y estudió 3 años en las Escrituras lo que él sabía.
Por lo tanto, Pablo escribió la mayor parte de ese Nuevo Testamento. Dios hizo que él hiciera eso, porque venía una edad gentil.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios.
Ellos eran judíos, pero Pablo escribió la mayoría de las cartas.
Ahora fíjense. Ahora vamos a empezar a tomar esta base en donde él está escribiéndola desde la prisión.
Y él ha tenido toda esta experiencia, pero primero esta experiencia fue probada.
Y esta es su epístola clave para ello.
Esta es su epístola clave. Romanos y Efesios y demás tuvieron su lugar, pero esta es la epístola clave.
Ahora,
todo el primer capítulo está exaltando a Jesús y separándolo a él de ser un profeta.
Eso es todo el tema ahora. Trataré de llegar a ello tan pronto como pueda, para no quedarnos mucho tiempo.
Todo el tema es separando el primer capítulo está separando a Jesús de todo profeta, o toda ley, o demás, y mostrando quién es Jesús.
Ahora miren,
Dios, empezamos con la primera palabra, Dios.
Dios,
que en otros tiempos significa allá, muy atrás en el pasado, que en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas.
Ahora ven,
Dios, en otros tiempos, muy atrás, él habló a los padres por los profetas.
Así es como él tuvo que dar su mensaje, a través de sus profetas.
Dios envió a su profeta, como Elías, Jeremías, Isaías.
Y si ustedes se fijan, nunca en toda la historia del mundo,
alguna vez la iglesia produjo un profeta.
Escudriñen
en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o en este día, en los últimos días. Muéstreme cualquier profeta que alguna vez haya salido de la iglesia en los últimos días. Muéstreme uno que alguna vez haya salido. Y muéstreme una ocasión en que un profeta, un siervo verdadero de Dios, que el sistema eclesiástico del mundo no lo haya condenado. Solo piénsenlo. Jeremías, Isaías, por todo el Antiguo Testamento, ellos los condenaron. Jesús dijo, ustedes adoran las tumbas de los profetas y las blanquean, y ustedes son los que los ponen allí. Correcto. La iglesia continúa eso. Miren a San Patricio. Ustedes, gente católica, lo reclaman. Él no es más católico de lo que yo soy, correcto. Pero ustedes lo reclaman. Miren a San Francisco de Asís. Lo reclaman. Él no es más católico de lo que yo soy. Miren a Juana de Arco. Ustedes la quemaron en una estaca como una bruja porque ella veía visiones y era espiritual. La quemaron en una estaca y esa mujer gritando por misericordia. Y ellos la quemaron en una estaca. Como unos 100 años después, se dieron cuenta que ella era una profetisa. Ella era una sierva de Dios. Oh, por supuesto, ustedes hicieron una gran penitencia. Ustedes enterraron los cuerpos de los sacerdotes y los echaron al río. Ustedes adornan las tumbas de los profetas y ustedes los pusieron allí. Correcto. El sistema eclesiástico nunca produjo un hombre de Dios. Nunca lo hizo. No lo ha hecho hoy día y nunca lo hará. La religión organizada nunca ha sido el tema de Dios. La iglesia organizada más antigua en el mundo es la iglesia católica. Lutero en segundo, después viene Zwingli, después de Zwingli viene Calvino, y de Calvino hasta la anglicana, los anglosajones surgiendo, después la iglesia anglicana, y el rey Enrique VIII, cuando él protestó y demás, y de ahí a los metodistas, wesleyanos y nazarenos, santos peregrinos, y de ahí a los últimos, los pentecostales, todos organizados. Y la Biblia plenamente enseña que la iglesia católica es una mujer de mala fama, y las iglesias protestantes y sus organizaciones son sus hijas. Apocalipsis 17. Eso es exactamente lo correcto. Así que ellos, no la gente, hay gente buena en todas esas iglesias, gente santa, salva. Pero Dios no llama a su pueblo como una organización, Él los llama como individuos. Dios lidia con individuos. Sin importar si usted es un metodista, un bautista, un protestante, un católico o lo que usted sea, Dios antes de la fundación del mundo lo conoció a usted y lo predestinó a vida eterna. O usted era predestinado a perderse eternamente. No, Él no quería que usted se perdiera, pero Él siendo infinito, Él tenía que saber el fin desde el principio, o Él no era Dios. Así que Jesús nunca vino a la tierra solo para decir, bueno, veré si alguien será misericordioso. Si yo actúo y muero de una manera cruel, ellos probablemente pensarán, bueno, eso convencerá sus corazones. Y ellos, Dios no hace sus negocios de esa manera. Jesús vino con un propósito específico. Y ese es de salvar a aquellos que Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que serían salvos. Él lo dijo así. Correcto. Así que ustedes son, no es del que quiere ni del que corre, más del que Dios tiene misericordia. Pablo dijo eso. El mismo hombre aquí. Él dijo, esa es la razón que Dios podía decir antes que Saúl o Jacob aún nacieran. Él dijo, yo amo a uno y aborrezco al otro. Antes que los muchachos nacieran, yo sabía que Saúl era un engañador. Y él sabía que Jacob era un... Él amó su primogenitura. Así que él sabía antes que el mundo hubiera sido formado, ya sabía al respecto. Ahora, nos vamos a dar cuenta en un minuto quién era ese que lo sabía. Este capítulo lo tiene. Dios, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué ha hecho? Nos ha hablado en estos posteriores días por su Hijo. Ahora, ¿cómo pensarían ustedes entonces que ¿qué sería un profeta? ¿Tendríamos entonces un profeta para este día? Absolutamente. Hablaría él a través de él, seguro. Pero él, que los profetas de los días de la antigüedad eran el Espíritu de Jesucristo. Ahora, aclaremos eso, porque yo no pienso que está penetrando bien. Ahora, Esto es como una escuela dominical, así que queremos poner esto claro, ¿ven? Fíjense. Tomemos el Espíritu de Dios que estaba en Moisés. Perfectamente la es una prefigura de Jesucristo. Todos los caracteres del Antiguo Testamento prefiguraron la cruz. Moisés, nacido un niño hermoso, escondido en los juncos, quitado de sus padres y demás, y él era un rey o un líder, dador de la ley, intercesor, sacerdote. Todo lo que él era, prefiguró a Cristo. Miren a José, amado por su padre, odiado por sus hermanos, y vendido por casi 30 piezas de plata, echado en un pozo, supuestamente muerto, sacado. En su persecución, el copero se salvó y el carnicero se perdió. Dos ladrones en la cruz. Y entonces, cuando él salió de ese pozo y se sentó a la diestra de Faraón. La propaganda más grande de la nación que conquistó todo el mundo. Y ningún hombre podía venir a Faraón a menos que ellos vinieran a través de José. Jesús sentado a la diestra de Dios, y ningún hombre puede venir a Dios a menos que venga a través de Cristo. Y cuando José dejaba ese trono y salía, hombres iban delante de él, gritando y tocando las trompetas, diciendo, doblad la rodilla, José viene. Y cuando Jesús venga, una trompeta sonará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Y Señor, allí estaba él. Y cuando José murió, él les dejó un memorial a aquellos que estaban esperando liberación. Yo puse mi mano sobre el viejo ataúd aquí no hace mucho tiempo. Fue hecho de plomo, pues su cuerpo se suponía que iba a quedarse. Sus huesos, dijo, no me entierren aquí, porque algún día Dios va a visitarlos. Él era un profeta, Dios los va a visitar. Y él dijo, cuando vayan a la tierra prometida, llévense mis huesos. Todo hebreo anciano, con una espalda azotada y ensangrentada, podía mirar dentro de ese ataúd y decir, algún día saldremos. Jesús dejó un memorial, una tumba vacía. Algún día, cuando vayamos a la tumba y nuestros amados, y oigamos los terroncitos cuando ellos digan, ceniza a la ceniza y polvo al polvo y tierra a la tierra. Pero hermano, nosotros podemos mirar a través del mar a una tumba vacía. Algún día nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir a casa. Él viene. Todos fueron tipos. Miren a David, rechazado por su propio pueblo, destronado por su propio pueblo, siendo el rey de Jerusalén. Fue echado fuera de Jerusalén por su propio pueblo, y mientras él subía el monte de los olivos, él miró atrás y lloró. Él fue rechazado. 800 años después de eso, el hijo de David, rey de Jerusalén, se sentó en un monte y lloró porque él fue rechazado. Eso era el Espíritu de Cristo en David. Todo prefiguraba a la cruz. Esos profetas allá hablaron en su nombre. Ellos vivieron en su nombre. Ellos actuaron en su nombre. Seguro. Dios, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este postrero día a través de su Hijo. Así que los profetas y hombres espirituales en este día son solamente una reflexión de Cristo. Allá, por la ley, ellos se pararon y miraron. Aquí ellos se paran mirando al otro lado a través de la gracia. Eso en Hebreos 11, el último capítulo. Yo con frecuencia me he preguntado eso. En el último capítulo, la última parte del onceavo capítulo de Hebreos, cuando él habla acerca de Abraham, el gran capítulo de la fe, y al final él dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, y pobres, y aserrados, errando por los desiertos sin lugar a donde ir, odiados y despreciados y perseguidos, de los cuales este mundo no es digno. Entonces Pablo se paró y dijo, pero si nosotros, ellos no son perfectos, porque ellos solamente miraron a la cruz y nosotros miramos a través de la cruz.
Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Después que llegó a ser carne humana y habitó entre nosotros, nosotros venimos aquí por el Espíritu Santo, lo cual es un plan mucho mejor.
Algunas veces me pregunto lo que el cristianismo espera hoy. Un predicador yendo con una carpa tiene que ser, o alguna iglesia nueva, o algún cargo nuevo. Se llama a sí mismo un profeta. Sube allá y dice, bueno, si ellos me dieran tanto dinero, si yo puedo tener el mejor automóvil, si mi salario lo aumentaran cada 6 meses, nosotros debemos de tener lo mejor, debemos de tener los mejores hogares, debemos de tener la mejor ropa.
¿Qué haremos cuando nos paremos en la presencia de aquellos hombres, quienes anduvieron de aquí para allá en pieles de cabras, de ovejas, sin un lugar en donde recostar sus cabezas, errando en los desiertos? Y cuando alguien asegura de nosotros y nosotros estamos listos para dejar la iglesia y no regresar ya más. Lo que cristianismo requiere hoy. Nosotros deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos. ¡Oh, Dios, sé misericordioso a nosotros! En aquel día, Él habló por los profetas, pero en este día, a través de su Hijo. Esa era la palabra de un profeta allá. Esta es la palabra del Hijo hoy. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! En otras palabras, si ustedes están mirando a las sombras, el negativo, ustedes pudieran hacer un error. Pero esto está revelado. El cuadro está claro. Eso era por el profeta, esto es por su Hijo. Eso era por un negativo, este es por un positivo. Amén. ¿Lo ven ustedes? Y ahí no hay una oportunidad de perder. Es una cosa positiva. Este día, a través de su Hijo. ¡Oh, cuán maravilloso! A quien constituyó heredero. ¡Oh, hermano! Heredero de todo. ¿Qué fue? Fue una designación. ¡Oh, escuchen! Él fue designado. Cristo fue heredero de todas las cosas. ¡Oh, el diablo lo puso desde el jardín del Edén! ¿Ven ustedes? Cuando el diablo oyó esa palabra allí, ese día en el juicio de esas personas, dijo, porque tú viniste del polvo, al polvo retornarás. Y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Una simiente prometida. Satanás constantemente estuvo vigilando esa simiente. Cuando Abel nació, él dijo, allí está, esa es la simiente. Y él mató a Abel. Su hijo Caín mató a Abel. Y tan pronto como Abel murió, él dijo, yo tengo la simiente. Él lo mató. Él dijo, la tengo. Pero la muerte de Abel, el nacimiento de Seth, fue la resurrección otra vez. Observen cómo vienen ellos. De esa línea de Seth salieron hombres humildes, justos, hasta Enoch, hasta Noé, hasta el fin de la destrucción antediluviana. Miren a la línea de Caín. Llegaron a ser gente ingeniosa, educada, científica. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos del reino? Miren en el lado de Seth, de Caín, todavía hoy día, ingeniosos, educados, escépticos, muy religiosos. ¿Ven? Muy religiosos, pero científicos, edificadores, grandes hombres. Consideran los grandes hombres. Miren a Thomas Edison. Muchos grandes hombres. Miren a Einstein, la inteligencia del mundo, así llamado hoy día la inteligencia del mundo. Pero nosotros no tratamos de usar la inteligencia. Nosotros dejamos que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros y miramos a esta palabra y llevamos eso así. Doctores de la medicina, aunque los saludamos con todo lo que tenemos, pero la mayoría de esos son escépticos, agnósticos. Miren a la gente ingeniosa, inteligente de hoy día. Ellos están en ese lado allá, el lado de Caín. Pero miren al humilde y manso. Ahí está su resurrección otra vez. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Allí lo tienen ustedes. Fíjense. Él, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Cristo. ¿Cristo hizo el universo? Sí, Señor. Vayamos un poquito más adelante. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia, ¿el resplandor de la gloria de quién? La gloria de Dios. la imagen misma de la presencia de quién, de Dios.
Oh, yo amo esto.
Oh, la imagen misma de su persona y quien sustenta todas las cosas por la palabra. Allí lo tienen ustedes. La palabra que sustenta todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 24, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Él sustenta todas las cosas. La ciencia trata de desacreditarla. Dice, es un libro viejo, ha sido traducido. A una iglesia católica romana, el obispo Chin dijo, ha sido traducido en 4 o 5 diferentes ocasiones, y no se le puede confiar mucho. Uno no pudiera vivir por ella si uno tuviera que hacerlo, pero él sustenta todas las cosas por su palabra. Amén. Eso es lo que yo pienso respecto a ella. Yo creo la Biblia. La palabra de su poder. Hay poder en la palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Miren aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? Él está tratando de mostrar que Dios determinó todas las cosas en Cristo, y Cristo era la imagen expresada de Dios. El resto de todo el capítulo trata de cómo Él era más alto que los ángeles, más alto que todos los poderes. Los ángeles lo adoraron. Pablo estaba tratando de magnificarlo a él. Ahora, yo quiero tratar, si yo no avanzo más adelante que esto, el resto de ello es solamente magnificando a Cristo. Lo que Pablo dice aquí, como en el capítulo 11, y todo es hablando acerca del mundo, él dijo, ¿a cuál de los ángeles él dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Ven? El fin del mundo, ellos perecerán. El mundo perecerá. Pero la y todas las cosas del mundo perecerán. Él los doblará como una vestidura. Ellos se envejecerán y se tornarán y se desvanecerán. Pero tú permaneces para siempre. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado este día. Y nunca perecerás. Sentado a la diestra de la majestad. ¿Qué significa la diestra? No que Dios tenga una mano derecha, que alguien está sentado en ella. Mano derecha significa el poder y la autoridad. Tiene la autoridad de todo en el cielo y en la tierra, y todos los cielos y la tierra fueron hechos por Él. Ahora, ¿quién es esta gran persona? ¿Esta gran persona, Cristo? Aquí. Dios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es, es una Trinidad, pero no es una Trinidad de personas. Es una Trinidad del oficio de un Dios. Él era el Padre guiando a los hijos de Israel. Ese era su oficio, el gran Padre Jehová. Y Él habitó en la tierra, llamado el Hijo. Y ahora Él habita en su iglesia, llamado el Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios en tres oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente trata de hacerlo a Él tres dioses diferentes. Dios el Padre. Esa es la razón que los judíos, usted nunca podrá traer esto a un judío. No. Eso allí, Él no puede. Él tiene un mandamiento que dice, yo soy un Dios, solamente hay un Dios. En África ellos bautizan de tres maneras diferentes. Bautizan una vez por el Padre, una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo. La misión de la fe apostólica, ellos bautizan tres veces con el rostro hacia adelante por su muerte. Lo que ellos llaman el Evangelio completo en la costa del oeste, o la costa del este, quise decir, bautizan tres veces hacia atrás, dijo Él, a su sepultura. Y dicen, cuando Él murió, Él cayó hacia adelante. Otro dijo, no, uno entierra un hombre en su espalda. Solo cositas técnicas cuando ambos están errados, ambos errados de acuerdo a la Escritura. Este es el Urim Tumim. Eso lo establece. Ahora aquí, solo imaginémonos eso y veamos lo que, cómo se mira en esta noche. Aquí está, si ustedes quieren verlo. En todos mis años, como unos 25 años de ser un ministro, yo he estudiado eso. Y con frecuencia me he preguntado si los dones en la iglesia, ¿cuáles son esos dones? Profecía. A hablar en lenguas, interpretación de lenguas, revelación divina y demás. Todo eso viene a través de Cristo. Ahora miren, Cristo es la cabeza de todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y alguna vez han visto un diamante grande? Un diamante grande que está cortado correctamente, tiene pedacitos arrancados de él, cortados de él. Eso hace a un verdadero diamante. ¿Para qué son los pedacitos? La manera en que un verdadero diamante es manifestado es cuando ha sido golpeado.
Cuando se manifiesta el verdadero diamante, yo estuve en Kimberly, ustedes, muchos de ustedes que han oído que uno puede recoger diamantes en la calle, eso es verdad. Billy, yo y el señor Bosworth, el presidente de las minas de diamantes Kimberly, llevó, él era mi ujier allí en la reunión, y ellos nos llevaron, y solo de ellos lo sacan como, cerca de 1,700 pies bajo la tierra. Ellos sacan una piedra azul, grande como esta piedra azul que ustedes consiguen alrededor de aquí, y a esos nativos los meten a 1,700 pies en la tierra para excavarlos y mantener el precio alto. Ustedes van al río allá y ellos lo tienen bajo vigilancia por cientos de millas. Lleven dos cubetas de 10 galones, él dijo, y llénenla de arena. Y si ustedes pudieran llegar a casa con ella, fueran multimillonarios. Habría tantos diamantes en ella, pero ellos tienen que trabajar y extraerlos para mantener el precio de ellos alto. Ahora, el diamante cuando sale es solamente un gran pedazo como de vidrio liso redondo. Hay un diamante azul, un diamante negro, esmeralda, y un diamante claro, un diamante blanco. Pero cuando sale, entonces, cuando es hecho y puesto en uso, hay una parte de ese diamante que tiene que perderse. Y tiene que perder los pedacitos arrancados de él. Arrancan pedacitos porque cuando se pone en contacto con la luz directa, de esa manera produce un centelleo. Lo que lo hace centellear es de la manera que es cortado el pedacito. Es cortado, arrancado, y entonces cuando eso sucede, produce un centelleo, y uno dará una luz verde, el otro dará una luz azul, y tal vez otro una luz esmeralda, y una luz roja, y luces diferentes salen de él, como colores de un arco iris. Ellos lo llaman fuego en el diamante. Ahora, cada una de esas luces representan dones, pero únicamente Cristo es el diamante, y Él fue el que vino, y fue molido, y herido, y cortado, para que él mismo pudiera reflejarse otra vez como una luz al mundo. Él es el diamante maestro. ¿Pudieran ustedes imaginarse antes que aún hubiera una tierra, antes que hubiera una luz, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera algo? Hay una gran fuente del Espíritu brotando, y de esta fuente salió el amor más puro, porque no hay nada más que de ella allí saliera, sino amor. Ahora, nosotros, lo que nosotros llamamos hoy amor, es un amor pervertido. Pero tan pronto que obtenemos una esencia o un poquito de ese amor en nosotros, eso cambia toda nuestra opinión. Entonces, saliendo de allí, viene otra corriente de esta fuente principal, el diamante. Y fue llamado justicia. Justicia absolutamente. Ahora, esa es la razón por la cual nosotros tuvimos que tener ley. Esa es la razón que la ley tiene que tener juicio. Si el juicio no sigue a la ley no sirve para nada. Y cuando el juicio fue pasado por la ley, lo cual trae muerte, y no había ninguno que pudiera pagar la pena, sino Dios mismo. Y Él pagó la pena de nuestra muerte. Y tomó nuestros pecados sobre Él para que pudiéramos ser la justicia de Dios a través de Él. Ahora, cuando estas grandes luces salieron, o grandes rayos del Espíritu, amor, paz, eso es todo lo que había allí, que no había sufrimiento, no había odio ni malicia, no podía provenir de esta fuente. Ese era Jehová. Ese era Jehová Dios. Y ahora, como los teólogos lo llaman, una teofanía salió de eso, lo cual era llamado en la Escritura el Logos. El Logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero era una parte de Dios. Ahora, aquí está lo que sucedió. Oh, perdónenme, yo entré en esto. Esta es la porción que a mí me gusta. ¿Ven? El Logos. Y esta gran fuente del Espíritu, lo cual no tenía principio o fin, este gran Espíritu empieza a formarse en la creación. Y el Logos que salió de él era el Hijo de Dios. Era la única forma visible que este Espíritu tenía. Y era una teofanía, lo cual significa un cuerpo, y el cuerpo era como el de un hombre. Moisés lo vio cuando pasó a través de por la roca. Y él lo miró y dijo, se miraba como la parte de atrás de un hombre. Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros recibimos cuando morimos aquí. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno esperando. Eso es lo que era. Y eso era la teofanía, el cual era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos, llegó a ser carne porque nosotros fuimos puestos en carne. Y la teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre nosotros. Y eso no era nada más que el lugar de habitación, pues toda esta fuente moró en él. Oh, ¿lo ven ustedes? Allí está. Ese era el único que... Miren aquí, abramos ahora rápidamente en Hebreos el capítulo 7, solo por un momento de gracia. Con la ayuda de Dios, veamos cómo se mira aquí. Abraham, ¿cuánto tiempo más tenemos? Tenemos 10 minutos. Muy bien. Captemos esto y luego terminaremos el próximo o el domingo, Dios mediante. Abraham volvía de la derrota de los reyes. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿cuántos saben quién era Salem? Jerusalén. Rey de Salem. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Escuchen. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Un rey descendió de Salem y encontró a Abraham viniendo de la derrota de los reyes, y este rey no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días ni fin de vida. ¿Con quién se encontró Abraham? Ahora piensen, él no tenía padre, él no tenía madre. Él nunca tuvo un tiempo en el que él principió, y él nunca tendrá un tiempo que terminará. Así que ese mismo rey de Salem tiene que estar viviendo hoy día. Amén. ¿Lo ven ustedes? Era esa teofanía que era ese Hijo de Dios. ¿Cuál Salem? Esa Jerusalén, la cual es de arriba, que Abraham, siendo bendecido, estaba buscando encontrar, tratando de encontrar una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Él anduvo de aquí para acá cubierto de pieles de ovejas y de cabras en donde quiera. Pobre, errante, y estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Y él encontró al rey de esa Salem descendiendo, y él le pagó el 10% de todo el botín. Amén. Eso lo arregló todo, hermano Graham. Ese era él. Ese era él. Abraham lo vio otra vez, un día sentado en la tienda. Él miró, viniendo ahí, y él vio a tres hombres que venían. Ustedes saben, hay algo acerca de un cristiano. Que él conoce el Espíritu cuando él lo ve. Cuando él simplemente lo conoce. Hay algo espiritual al respecto. Cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Ustedes saben, ustedes. Sí, él podía conocerlo. Si él es nacido, verdaderamente, mis ovejas conocen mi voz. Y él simplemente supo que allí había algo. Él salió y dijo, entra mi Señor, siéntate. Detente un momento. Yo conseguiré un bocado de pan y lo pondré en tu mano. Lavaré tus pies, descansa y luego prosigue tu jornada, pues tú has venido a visitarme. En las tierras infértiles, tomando el camino difícil, el camino con la minoría despreciada del Señor, mientras Lot estaba viviendo en riquezas, el sobrino allá. Pero él está viviendo en pecado. Eso es lo que la mayoría de las riquezas producen. Pecado. Así que Abraham los hizo pasar, pues él cogió una poca de agua y lavó sus pies. Él salió buscando un becerro y cogió un becerro gordo de la manada y lo mató y se lo dio a su siervo que lo aderezara y dijo, Sara, Amasa toaína. Ustedes saben lo que es amasar. Significa, ustedes saben, mamá solía tener como una especie de cuña vieja. Ella la tenía dentro del barril de harina. ¿Alguna vez han visto uno de ellos con un servidor? Y tenía una cuña allí adentro. Uno revolvía la harina, ustedes saben, y se ponía pesada y la revolvía bien de esta manera. Yo he visto a mi mamá hacerlo muchas veces con una cuña. Tenía una cosita redonda que tiene una telita de alambre en ella. Ella agarraba esa harina y la cernía de esta manera, ustedes saben, y le daba golpecitos con la mano atrás y adelante de esta manera. Y luego agarraba la cuña y la revolvía alrededor de esta manera para que toda se colara. Y eso era cuando nosotros teníamos que llevar nuestra harina a moler al viejo molino de grano. Y con grandes dientes, ustedes saben, pesados, hacía verdadero pan de maíz. Uno podía serruchar troncos todo el día con eso. Así que entonces dijo, amasa algo de harina rápidamente y haz algunos panes en el rescoldo rápidamente. Y ellos ordeñaron la vaca y consiguieron algo de leche. Y ellos la batieron e hicieron algo de mantequilla. Y entonces ellos fueron y mataron el becerro y cogieron algo de carne. Y frieron la carne y cogieron la leche batida, el pan de maíz y algo de mantequilla para poner los panqueques calientes. ¡Oh, esto está muy sabroso! Y le embarraron todo ahí. Y él lo llevó afuera y lo sirvió a estos tres hombres. Y mientras ellos estaban comiendo, ellos se mantuvieron mirando hacia Sodoma, y después de un rato se levantaron y empezaron a alejarse. Y él dijo, Abraham dijo, tú no lo ocultarás de mí, yo no puedo ocultarte lo que voy a hacer, voy allá, los pecados de Sodoma han llegado a mi oído. ¿Quién era el hombre? Su ropa toda empolvada, y sentado allí comiendo la carne de un becerro y bebiendo la leche de la vaca y comiendo tortas de maíz y mantequilla. ¿Quién es este personaje extraño? Tres de ellos sentados ahí con su ropa toda empolvada. Oh, sí, nosotros somos de un país lejano, sí, muy, muy lejano. Y así que él dijo, bueno, ¿quién era él? Y él dijo, yo no puedo ocultárselo a Abraham, viendo que él es el heredero de la tierra. Amén. Yo revelo mis secretos, en otras palabras, a aquellos que son herederos de la tierra. Ahí es en donde la iglesia debería estar hoy día. Correcto. Reciban los secretos de Dios, sepan cómo pararse ustedes mismos y actuar y qué hacer y cómo caminar y cómo vivir. Nosotros somos los herederos de la tierra, correcto. Eso lo revela a ustedes porque Él no les ocultará nada. Por eso es que nosotros estamos vigilando que estas cosas vengan a suceder. Y el mundo dice, ah, eso es puro fanatismo. Déjenos que lo digan. El heredero de la tierra sabe estas cosas. Serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Él les da a conocer sus secretos a ellos, se los revela, les muestra qué hacer y cómo vivir, abandonando las cosas del mundo, caminando piadosamente y viviendo piadosamente en este mundo presente, caminando con Él. Dejen que el mundo diga lo que ellos quieran. Así que Él dijo, no puedo ocultar este secreto a Abraham, viendo que Él es el heredero de la tierra. Pero Él dijo, yo voy allá a destruir a Sodoma, yo voy allá. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿De dónde eres? ¿De qué se trata todo esto? Ven y date cuenta, él dijo, y otra cosa, Abraham, tú has esperado 25 años por esta promesa que te di. Tú tienes todos los pañales y los alfileres y todo para este bebé desde hace 25 años. Y tú todavía estás esperando en mí. Y yo voy a visitarte según el tiempo de la vida. De acuerdo al tiempo de la vida, el mes que viene yo estaré contigo. Y Sara atrás en la tienda, y este hombre tenía su espalda volteada hacia la tienda, hablando a Abraham de esta manera. Y Sara hizo... Él dijo, ¿qué hizo reír a Sara? Oh, ¿qué de eso? Eso fue una tremenda telepatía, ¿no es así? ¿Qué hizo reír a Sara? Sara dijo, no, yo no me reí. Dijo, oh, sí, tú te reíste. Ella estaba asustada, ella estaba temblando. ¿Quién era ese que podía saber lo que ella estaba haciendo allá atrás en la tienda? Ese es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo. Él sabe todo al respecto. ¿Ven? Él solamente lo revela a medida que usted tiene necesidad. ¿Ven? ¿De qué te está riendo? ¿Ven? Con su espalda volteada hacia ella. La Biblia declara eso. Su espalda estaba volteada hacia la tienda. Pero él lo sabía cuando ella estaba allá atrás haciendo esto. ¿Ven ustedes? Así que él dijo, yo voy a visitarte. ¿Quién es este sujeto extraño? ¿Saben ustedes lo que sucedió? Él salió caminando de allí y se desvaneció. Y la Biblia dijo que ese era el Dios Todopoderoso. Jehová. Esa gran fuente. Esa teofanía. Ese Logos. Un predicador me dijo hace algún tiempo, dijo, hermano Brana, usted en realidad no pensaría que ese era Dios, ¿verdad? Yo dije, la Biblia dijo que era Dios, Elohim, el cual era Dios Todopoderoso, el Shaddai, correcto, el dador de fuerza, el que satisface. Amén. Oh, me siento religioso. Piénsenlo. Él está aquí ahora. Yo voy a mostrarles a ustedes que Él está aquí, y entonces ustedes verán quién es el Hijo. Ese era Jesús, antes que Él tuviera el nombre humano de Jesús. Se paró allá en la fuente aquel día, y todos ellos estaban bebiendo, ustedes saben, y disponiendo de las otras aguas que estaban en el desierto, y cosas como esas. Él dijo, ellos estaban comiendo el maná de ellos. Alguien dijo, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Él dijo, y cada uno de ellos está muerto. Dijo, yo soy el pan de vida que desciende de Dios del cielo. El que come este pan nunca morirá. Dijeron, bueno, nuestros padres bebieron de una roca espiritual que estaba en el desierto que los seguía. Él dijo, yo soy esa roca. Gloria. San Juan, el capítulo sexto. Bueno, ellos dijeron, ¿qué? Sí, correcto. Bueno, él dijo, tú ni siquiera tienes 50 años de edad. Por supuesto, su obra lo hizo mirarse a él un poquito viejo, pero él solamente tenía 30. Dijo, tú eres un hombre que no tienes más de 50 años de edad, y tú dices que has visto a Abraham, que ha estado muerto por 800 o 900 años. Ahora sabemos que tú eres un demonio. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Allí está él. ¿Quién era el yo soy? Un nombre perpetuo por todas las generaciones. Ese era esa columna de fuego en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. Ahí estaba él. Esa teofanía hecha aquí, llamada el Hijo de Dios, el yo soy Jehová. Tomás dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, yo he estado tanto tiempo con ustedes y tú no me conoces. Dijo, cuando tú me ves a mí, tú ves al Padre. ¿Y por qué dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre, uno somos. Mi Padre mora en mí. Yo solo soy un tabernáculo llamado el Hijo. El Padre mora en mí. No soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, no yo. Ahora, parado allá atrás, otra vez, Moisés viéndolo, la parte de atrás de él, dijo, se miraba como la espalda de un hombre, el Logos que salió de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Este era Dios. Y la razón que él había pasado de Logos a carne, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le pasó a eso? 5 minutos antes de eso, él era el Logos. ¿Pero qué hizo él? Él solamente tomó, ahora, nuestros cuerpos que están hechos de 16 elementos del mundo diferentes. Nosotros sabemos eso. Están hechos de potasio y un poquito de calcio y petróleo y luz cósmica y átomos y demás. Todos unidos hacen este cuerpo. Viene del polvo de la tierra. Ustedes comen alimento. A medida que comen el alimento, eso se torna en... Proviene del polvo y proviene del polvo. Y solo continúa su curso. Su carne, a lo que su carne respecta, no es diferente a la de un caballo o de una vaca o algo más. Sigue siendo carne. Y caray, uno glorifica la carne. Pero ese espíritu tiene un alma allá adentro, mi hermano. Correcto, pero su carne es solamente polvo de la tierra como la del animal. Su carne no es más que un animal. Y si usted codicia tras la carne y las cosas que usted ve, codicia tras mujeres, codicia tras todas estas cosas diferentes, eso es todavía animal, correcto, correcto. Usted no debería hacerlo. El Espíritu de Dios lo guiará a usted y lo pondrá en un plano más alto que eso. Eso es exactamente lo correcto. Ahora, y aquí, esta gran teofanía parada allí, ¿qué? Ese gran Jehová Dios, ¿saben ustedes qué dijo él? Él simplemente extendió su mano y recogió un puñado de átomos, cogió una poquita de luz y lo vertió ahí de esta manera. Y luego, un cuerpo, y simplemente se metió en él. Y eso es todo. Dijo, ven aquí, Gabriel, ese gran arcángel. Y entra en eso. Ven aquí, Miguel, el ángel a su diestra para los judíos. Entra en eso. Dios y dos ángeles caminaron aquí en carne humana. Y bebieron la leche de una vaca, comieron la mantequilla sacada de la leche, y comieron pan de maíz, y comieron la carne del becerro. Dos ángeles y Dios, la Biblia lo dijo así. Ese es Melquisedec, que Abraham encontró viniendo de la derrota de los reyes. Ese es el Hijo de Dios. Continuamos aquí en Hebreos 7, dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí está él. Él hizo todas las cosas por él. Y él caminó allá y solamente cambió ese polvo a polvo otra vez y regresó a la gloria. Y los ángeles, tan pronto como ellos, liberaron a Lot y a la señora Lot. Y ella continuaba mirando hacia atrás. Él dijo, les dijo que no lo hicieran otra vez. Y ellos regresaron a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué gran esperanza tenemos en esta gran fe que servimos en esta noche? El Dios viviente, Jehová, la columna de fuego, está con nosotros, mostrándose él mismo en poder y acción. y magnificencia, permitiéndoles a ellos tomar la fotografía de Él, el mismo Jehová, el Hijo de Dios, que vino de Dios, regresó a Dios y mora en su iglesia para siempre. Allí está Él. Él tiene nuestros nombres en su libro con un pacto juramentado por Él mismo, pues no hay uno más grande por el que Él pueda jurar que nos levantará en los últimos días. El que tome mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero. El que a mí viene, de ninguna manera lo echaré fuera. El que oye mi palabra y cree en el que me dio tiene vida eterna, y nunca vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ese mismo que podía estirarse y coger una mano llena de calcio y potasio, allí lo tienen ustedes otra vez. Y mi nombre está en su libro. Oh, ¿qué me importa cuán caídos mis hombros están poniéndose cuán viejo me ponga? Seguramente que no. Ni una pizca de preocupación. Hermano Mike, uno de estos días, Dios bendiga su corazón, hermano. Cuando esa gran trompeta venga, dará un sonido y ese José vendrá. ¡Aleluya! Él dirá, hijos, seremos hechos a su imagen, jóvenes para siempre. La edad de la vejez ha pasado, enfermedades, problemas, sufrimientos se han desvanecido. Gloria sea al Dios viviente. Ese es por quien Él habla hoy día, su Hijo. En otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este postrero día por su Hijo Cristo Jesús, Él habla al corazón de cada hombre que Él ha llamado. Si usted alguna vez ha sentido su voz o escuchado a Él tocando a su corazón, por favor, no lo desprecie. Oremos. Padre Celestial, en esta noche estamos tan contentos de saber en la apertura de esta epístola a los hebreos cómo Pablo fue directamente a los evangelios. Él no aceptaría en base de un rumor o en base de una experiencia. Él quería que nosotros supiéramos lo que era verdad. Y Él regresó directamente a los evangelios y Él, de regreso al Antiguo Testamento, el evangelio que les fue predicado a ellos. Y Él viendo a través del Antiguo Testamento allí todas las sombras y tipos. Por eso es que nosotros tenemos este gran libro de los hebreos en esta noche. Y lo vemos, Señor, y lo amamos. Y a través de las edades ha sido quemado, ha sido esparcido, han tratado de deshacerse de él, pero sigue adelante de la misma manera. Pues tú has dicho, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces el escéptico diría, bueno, usted dice que Pablo escribió esto, no Pablo, sino Dios que estaba en Pablo, ese ser creativo que estaba dentro de Pablo. De la misma manera que estaba en David cuando dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción y dejaré su alma en el infierno. Y el Hijo de Dios, tomando esas palabras de ese profeta, y fue a los mismos senos del infierno, y dijo, destruye este tabernáculo, yo lo levantaré en tres días, y Él lo hizo, porque la palabra de Dios no puede fallar, una pizca no puede fallar. ¿Cuánto agradecemos a Dios por esto? Este gran Urim, Tumim, y saber que nuestras experiencias en esta noche, Señor, destellan en esta vida aquí. Hemos nacido otra vez, tenemos el Espíritu Santo. Querido Dios, si hay un hombre o una mujer aquí en esta noche, muchacho o muchacha, quien nunca han presenciado esto, ¿cómo pudieran levantarse si no hay vida allá adentro? Oh, ellos dicen, yo tengo vida. Pero la Biblia dijo, aquella que vive en placeres está muerta mientras vive. Tú dices que tienes vida, pero estás muerta. Tú reclamas, dijo la Biblia, que tú tienes vida, pero estás muerta. Tú dices que eres rica y no tienes necesidad de nada, pero no sabes que tú eres miserable y pobre y desnuda y ciega y no lo sabes. Y esa es la condición de las iglesias en esta noche, Señor. ¿Cuánto fallan de obtener estas cosas grandes, valuables? Saber que el gran Jehová, Dios, quien puede solamente producir, Él dijo, traedme esos pececitos. Él tenía que tener el pez para hacer algo con eso, mostrando que la resurrección tenía algo que ver con ello. Él no solamente hizo el pez, sino que Él hizo pez cocinado. Él cocinó pan y Él alimentó 5,000 con 5 pececitos, panecitos y 2 peces. ¡Oh, Señor! Estaba en sus manos y Él era un creador, pero Él tenía que tener algo en sus manos. Dios, que nos pongamos en sus manos en esta noche y digamos, ¡Oh, Dios! Tómame como yo soy. Y cuando el fin de mi vida venga, permíteme que me vaya con esta esperanza que está en mí, sabiendo que yo he sido nacido otra vez y tu Espíritu ha dado testimonio en mí y testificado con mi Espíritu que yo soy tu hijo o tu hija. Y en este último día tú los levantarás, concédelo, Padre. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hubiera uno que levantara su mano y diga, recuérdeme, hermano Dan, en oración, yo quiero que Dios me conozca antes que yo deje esta tierra. Que Él me conozca tanto que Él llamará mi nombre. Yo responderé, el Señor lo bendiga, hijo. Dios lo bendiga. Y a usted, señora, alguien más, solo levante su mano. Diga, ore por mí, hermano Branham. Eso es lo que yo haré. Dios le bendiga, jovencita. Eso es bueno. Ahora, mientras sus ojos están inclinados orando, voy a cantar un verso de esta alabanza. No codicies vanidades. De este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eternal que jamás perecerán. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal en el incambiable Dios. Mientras ella está tocando ahora y sus rostros inclinados, levantará usted su mano y dirá, sí, Señor, aquí está mi mano. ¿Qué hará eso? Mostrará que su espíritu en usted hizo una decisión. Yo quiero tu mano, Señor. Yo le bendiga, niñita. Yo levantaré mi mano. Yo le bendiga, niñita, aquí abajo. Eso está bien, cariño. Dios, tú sabes, está feliz al verte hacer eso. Dejad a los niños venir a mí. Yo quiero, Dios, que tome mi mano. Y en aquel día yo quiero estar en tu mano para que cuando tú llames yo saldré como Lázaro salió. Dios la bendiga, hermana. Cuando cese tu jornada. Y si fuiste fiel a Dios. Un hogar tendrás en gloria. Y será felicidad. Entonces, ¿qué harán ustedes ahora? En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Padre Celestial, varias manos fueron levantadas en esta reunioncita, en esta noche, que quieren agarrarse en esta noche de tu mano eterna, incambiable. Sabiendo que lo que es encomendado a ti, tú dijiste, yo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos se perderá. Y yo lo levantaré en el día postrero. Nunca pueden perecer, nunca pueden venir al juicio, sino a eternidad. Vida eterna. Y solamente hay una vida eterna. Y esa viene de Dios únicamente, es Dios. Y nosotros hemos llegado a ser parte de Dios, tanto así que somos hijos e hijas de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros pensamos como Dios. Pensamos de justicia y santidad. Y tratamos de vivir para complacerlo. Concédelo, Señor, que ese tipo de vida entre en cada persona que levantó su mano y aquellos quienes deberían de haber levantado sus manos y no lo hicieron. Yo te pido que seas con ellos. Concédelo, Padre, y cuando la jornada se termine, la vida se termine, permite que entremos en paz en ese día con Él, en donde nunca seremos viejos, nunca estaremos enfermos, nunca estaremos en problemas. Hasta entonces, guárdanos gozosos y contentos, alabándole a Él, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Todos ustedes creyentes ahora, levantemos nuestras manos y cantemos ese coro. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Ahora, tarareémoslo.
Mientras ustedes hacen eso, sus vecinos solo digan, Dios le bendiga, vecino. Estreche la mano con alguien sentado enseguida de usted. Dios le bendiga. En ambos lados ahora, en ambos lados, estrechense las manos. Dios le bendiga, vecino. Dios sea con usted. Pon tu fe en aquello eternal. Doc, yo sé que está allí, hermano. Yo sé que tú has estado allá, hermano Neville, hace mucho tiempo. Cuando cese tu jornada, va a suceder uno de estos días. Y si fuiste fiel a Dios, veremos allá al hermano Seward. Un hogar tendrás en gloria. Y será felicidad. En el incambiable Dios. Me gusta esa oración después del mensaje. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal. En él, contemplémoslo a él, ese invisible entre nosotros ahora, y solo adorémosle a él, ahora mientras cantamos. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Paz, paz. Cuán dulce paz. Adorémosle a Él ahora. Es aquella que... El mensaje ya terminó. Adoren. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. Solo báñense en él. Paz, paz. Cuán dulce paz. Es aquella que él... Esa gran fuente está abriéndose. Me da... Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. ¿No le hace eso algo? Paz. Cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. ¿No hay algo acerca de eso rico y dulce? Y me pregunto si hay una persona enferma que quiera ser ungida y que se ore por ella. Si hay, encuentre su lugar en... Esa es la señora allí de la silla de ruedas. Permítanle quedarse allí. Yo iré a orar por ella. Ella no tendrá que sentarse en la silla. ¿Otra? Oh, ¿no aman ustedes esta parte del servicio? ¿Cuánto sienten solo saber que la presencia de Dios está aquí? Eso es de lo que estoy hablando. Ese mismo. Ustedes sienten como que... ¿Cuánto sienten como que quieren gritar? Ahora veamos. Se siente como que algo en ustedes quiere gritar. ¿Ven? Paz, paz. ¡Cuán dulce paz! Es aquella que el Padre nos da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en mí, mientras estamos en adoración. Vamos a ungir a los enfermos y orar por ellos. ¿No pudiera venir por este lado, señora? ¿Qué significa esto? La oración de fe salvará al enfermo. Todo estará bien, esa alabanza, sanando a los enfermos.